Kirol Gaua. Con Eduardo García y Emilio Pascual.
Las 10 y 5, Gabón. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía deportiva de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esta noche en Kirol Gaua, primer día del mes de febrero en el que miramos al fútbol enseguida con la última hora de la Real que juega ante el Real Madrid. También partido de Liga, aplazado en su momento por la Supercopa entre Betis y el Barça. Día en el que se ha repasado el cierre de mercado y en el que, por ejemplo, se ha presentado a Ser Villalibre como nuevo jugador del Deportivo Alavés. Día en el que nos vamos a quedar con vosotros y con vosotras hasta las 11, si nos dejáis, aquí en directo en Kirol Gaua. Emilio Pascual, Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, Edu, saludos a todos los oyentes de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Si es día uno tras el cierre del mercado, respiran técnicos, directores deportivos y presidentes. En este mercado, ciertamente, hemos visto que la Superliga es la Premier y a los hechos hay que remitirse. Tenemos en juego el Betis 0, Barcelona 0. Acaba de comenzar la segunda mitad en este día de renovación de Ander Herrera, presentación, como decías, de Villalibre, buenas intenciones con Arrasate y más cosas, Edu, para este miércoles 1 de febrero.
Por ejemplo, el capítulo de protagonista enseguida y mirando al derbi que se va a jugar en Mendizorroza este próximo sábado entre el Deportivo Alavés y el Eibar, charlaremos con el guardameta albiazul, con Antonio Sivera, y también nos pararemos a revisar cómo está ya preparada la Champions de básquet adaptado que se va a disputar en su fase de grupos inicial en Bilbao, en Txurdinaga, entre el viernes y el sábado. El supercrack del Bidaidea, que Asier García, también se pasará hoy por este programa. Y la pregunta del día, la pregunta de la noche, tiene como protagonista Villalibre, así que va dirigida especialmente a los seguidores del Alavés y también a los del Athletic. ¿Qué esperáis que haga el Búfalo en esta nueva etapa como jugador albiazul, hoy que ha sido presentado ya con el número 12 a la espalda? Por cierto, os leemos como siempre en nuestro WhatsApp en el 688-840-840.
En esta vida puedes ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico. Porque puede ser uno más o ser tú mismo. Como el Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ahora sin plazos de espera, con el carácter deportivo del paquete S-Line y la última tecnología. Condúcelo desde 410 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 5.713 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en audi.es.
Euskadiko Orkestra interpretará la conocida Quinta Sinfonía de Beethoven y su famoso motivo del destino. Disfruta del nuevo programa de conciertos con la batuta de Dini Sousa y la violinista Alena Baeva en Donostia, Bilbao, Vitoria y Pamplona. Entradas a la venta a partir de 10 euros. Más información en euskadikoorkestra.eus. EITB, batzen gaituen musika.
Guiard, Sorolla, Ucelai, Oteiza, Arrue, Domínguez, Menchugal. La Galería Loren Art presenta una extraordinaria exposición donde podrán adquirirse obras de los mejores artistas del siglo XX y actual. Hotel Ercilla, del 1 al 6 de febrero, Bilbao.
Un año más, Metro Bilbao ha sido valorado con una nota media de 8 sobre 10.
La rapidez, comodidad, limpieza o el ahorro son algunos de los aspectos mejor puntuados.
Gracias por valorarnos tan notablemente.
Seguiremos mejorando, porque lo que nos mueve eres tú.
Metro Bilbao.
En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Kirol Gaua.
19 minutos, miramos ya lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, al partido que está jugando la Real, se aplazó en su día en la jornada 13, Liga Femenina, lo hace en Valdebebas ante el Real Madrid, el encuentro está en la segunda parte y la cosa está muy malita para el conjunto de Natalia Arroyo. Dani Gaña, Gabón, ¿qué tal?
Gabón, Edu.
Con 3-0 al descanso y 3-0 en el 5 ya de la segunda parte, tiene pinta de que esto está visto para sentencia.
Sí, y lo peor es que ha comenzado la Real dominando el primer tiempo y lo está haciendo también en el segundo, un buen juego que ha decaído muchísimo con el primer gol de las madrileñas en el minuto 15, obra de la central Rocío Gálvez. Ahora mismo a Mayur ha tenido una ocasión que ha estrellado el balón en el poste, la fortuna no le sonríe, a la plaga de lesiones, ojo, fallo, casi cae el cuarto para el Real Madrid. Decía que a la plaga de lesiones hay que unir la de Bernabé, que se ha torcido el tobillo en el minuto 13, y que ha introducido ya tres cambios, Arroyo, Natalia Arroyo, en el segundo tiempo sacando a Madi Torre como pivote en sustitución de Iris y también la presencia de Franci por Gemma. Como digo, ha empezado bien la Real, pero en cuanto ha encajado el primer gol ha desaparecido del campo y el Madrid ha jugado a placer hasta conseguir ese 3-0 a través de Esther en el minuto 31 y de Atenea en el 40 para el 3-0. Ahora mismo pues ese es el marcador en el 6 del segundo tiempo. Significar que entre las madrileñas acaba de incorporarse al terreno de juego la exjugadora de Athletic Maite Oroz, está en el banquillo la exjugadora donostiarra Naikari.
Perfecto, gracias Dani. 10:10 de la noche, seguimos con el partido de primera división en juego, Betis 0, Barcelona 0, minuto 7 de la segunda mitad. Damos un repaso a la última hora de nuestros equipos de primera división, el día después del cierre del mercado. Comenzamos con el Athletic, la última hora del conjunto rojiblanco en este sentido, luego de lo acontecido ayer. Yago Barrostegui, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches.
Hola, Caixo, Gabón.
Decíamos que, lógicamente, en este día 1, la noticia en el Athletic Club ha pasado por Ander Herrera, que tiene ya oficialmente, y se ha conocido, vínculo hasta 2024.
Sí, es un jugador que iba a hablar sí o sí en el día de hoy, pero pues esa comparecencia ha venido bien para preguntarle por ello, ¿no? Porque a media mañana la entidad bilbaína, la entidad de Ibaigane, anunciaba que se queda como jugador del equipo rojiblanco hasta junio del año 2024. Por cierto, un Ander Herrera que ha estado pues más serio, ¿no? Menos hablador de lo que es costumbre en él, en esa sala de prensa de Lezama. Para Ander, lo que se ha comunicado esta mañana, ha dicho no cambia lo que tenía él firmado con el club, así que simplemente se trata de un tema burocrático.
Una cuestión que lo que se ha hecho es adelantar en el tiempo, porque se iba a haber llevado a efecto en verano, tal y como lo pactaron en su día el Athletic y el Paris Saint-Germain, y que se ha adelantado al mes de enero, al cierre del mercado invernal, por las necesidades que tenía el conjunto francés a la hora de colocar a otros cedidos y con el riesgo de que pudiera incluir a Herrera en algunas de esas operaciones o bien repescarlo para el conjunto galo, algo que Herrera Yagoba no tenía contemplado porque él, insisto, ha asegurado en todo momento que lo que firmó en su día en verano era que se iba a quedar en el Athletic sí o sí hasta el 24.
Sí, estaba muy clarito cuando habló con el club y se cerró la operación en el mes de agosto. Él sabía que iba a estar hasta junio del 24 en el conjunto bilbaíno y ha estado contundente ante la pregunta de que si ha sido posible en alguna ocasión, en algún momento, volver a las filas del Paris Saint-Germain.
Yo, desde el día que vine a Bilbao, ya sabía cuánto tiempo iba a estar en el Athletic y el contrato que iba a tener. Entonces, luego, el tema entre clubes es algo que a mí no me compete. Y bueno, yo ya tenía definido todos los términos de la operación personales desde el día que firmé aquí en verano. Bueno, para mí no es una noticia. Yo cuando vine ya sabía que iba a estar 2 años y entiendo que esta oficialidad ha sido un tema burocrático.
Opa, Ander, ya sabes, se publica mucho. ¿Ha habido alguna opción real de que tuvieses o pudieses volver al PSG?
No.
Y así ha respondido de manera taxativa Ander Herrera a esa hipótesis con relación a una posible vuelta al conjunto francés. Un Ander Herrera que ha tenido problemas físicos en el transcurso de la temporada, pero ha comentado que cada vez se ve mejor. De lo de Villalibre hablaremos un poquito más tarde, así que con respecto al conjunto rojiblanco, Yagoba, gracias, un placer. Gabón, buenas noches.
Gerard Agur.
De la Atlética a la Real, con la última hora del conjunto Churi Urdín, que pasa por la enfermería repleta de jugadores y por los problemas que va a tener Imanol para confeccionar una línea defensiva de garantías para jugar el domingo ante el Valladolid. Gorka Saavedra, Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, ¿qué tal?
Una enfermería que está repleta y que va a condicionar evidentemente el plan de Imanol para el partido ante el Valladolid este fin de semana.
Sí, eso es. Parece que la enfermería de la Real Sociedad siempre hueco para uno más. El último en caer, Ariche Lustondo, que venía jugando de lateral derecho por las bajas ya desde hace tiempo de Sola y Goro Isabel, por lo que eso vuelve a implicar que Imanol se tendrá que romper la cabeza para completar ese puzzle de la zaga en el partido contra el Valladolid. Lo dicho, Sola y Goro Isabel, los laterales derechos puros, por decirlo de algún modo, están fuera por lesión, y el Lustondo, que estaba dando un nivel más que aceptable en esa posición cubriendo esas ausencias, tampoco va a estar en Valladolid. La duda ahora es si completar el puzzle moviendo piezas del primer equipo, por ejemplo, pues la de recolocar a Zubeldia en el lateral y retrasar a Zubimendi a la posición central, aunque ahí ya se estarían moviendo 3 piezas para una posición, y la otra opción sería echar mano de jugadores del filial, pero esta podría acarrear dejar tocado al segundo equipo, que está inmerso en una batalla tan bonita como la de los puestos de cabeza de esa primera federación.
Esa es la situación. Para un partido hay que analizar si la factoría Zubieta se puede sacrificar teniendo en cuenta la relevancia de lo que el equipo filial donostiarra pretende para este curso deportivo. En cualquier caso, la brillante primera vuelta que ha realizado el equipo cuenta, si es menester, Gorka, con la colaboración de la fábrica de Zubieta, que sigue produciendo.
Sí, eso es. Y hoy han entrenado con el primer equipo Gabilondo y Arambarri. El primero Gabilondo es el lateral derecho titular del Sanse y el segundo, Arambarri, es central, pero Imanol ya lo ha utilizado de lateral cuando le ha llamado para el primer equipo. Lo hizo, por ejemplo, la temporada 2021 y debutó, jugó media hora en Balaídos y esta temporada en Europa League contra el Sheriff y el Omonia. En cualquier caso, llamar a alguno de estos jugadores, como veníamos comentando, sería un problema para el Sanse en caso de que jugaran, porque son mayores de 23 y tienen ficha del filial, por lo que si jugasen en Liga, en Primera, con el primer equipo, después no podrían volver al Sanse, que como decíamos, está en esa lucha de los puestos cabeceros de la Primera Federación.
Tendrá que determinar Imanol si merece la pena sacrificar, entre comillas, su presencia en el filial para que jueguen con el primer equipo, o si recompone su once, como lo hizo, por ejemplo, ante el Real Madrid con la baja de Aritz Elustondo, colocando, lo hizo en el Bernabéu, a Zubeldia en el lateral derecho y a Zubimendi como central. Vamos a ver qué es lo que se inventa el de Orio para afrontar el duelo ante el conjunto de Pacheta. Gorka, gracias, Gabón.
Gracias.
Las 10:15, novedades en Valdebebas. Dani Gaña marca la Real ante el Real Madrid.
Sí, efectivamente, decíamos que había comenzado mejor el segundo tiempo, como lo hizo en el primero. Mayuri estrelló un balón en el poste y en un córner la central colombiana Vanegas ha cruzado, cabeceado a la escuadra derecha de Misa. Se pone el 3-1, se viene un poquito arriba a la Real. Vamos a ver si hay posibilidades de remontada. En todo caso, está mejorando notablemente el juego desde Natalia Arroyo. En el 11 del segundo tiempo, Real Madrid 3, Real Sociedad 1.
Y en el 13 de la segunda parte se mantiene el empate a 0 en el partido de primera entre el Betis y el Barça. Seguimos con el repaso a la última hora de los primeras y miremos a Osasuna en el día después del cierre del mercado. El director deportivo ha comparecido ante los medios para explicar que ha habido serenidad y que su teléfono ha sonado, pero que le ha hecho poco caso. Hablamos, evidentemente, de Braulio y lo hacemos con Rafa Aguilera. Rafa, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
No, May.
Braulio tenía el móvil en silencio, con vibración, o apagado, fuera de cobertura, cuando le han llamado para preguntar por la gente de Osasuna, porque él ha reconocido que sí, llamadas ha habido, pero que negociaciones ninguna.
No sé si tendrá capacidad para meter un mensaje pregrabado. Nos remitimos a la cláusula de rescisión, porque creo que ha sido el mensaje básicamente que ha trasladado por tierra, mar y aire. Además, desde hace bastante tiempo Osasuna, a la hora de gestionar este tipo de situaciones, la verdad es que la valoración de Braulio Vázquez a la hora del cierre de la ventana de invierno no podía ser otra. Estaba satisfecho por cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Ha dejado caer algunos datos que no llama mucho la atención, pero que son relevantes a la hora de analizar cómo está ahora mismo el Club Atlético Osasuna. Ha dicho que la salida de jugadores, por ejemplo, como Roberto Torres o Juan Pérez, han dejado un hueco interesante con respecto al límite salarial. Ha hablado de la situación de Diego Moreno, que, como ya sabéis, ha irrumpido en la primera plantilla por mor de las lesiones de Nacho Vidal y de Rubén Peña, una situación que va a tener que gestionar Braulio como director deportivo, porque Arrasate ya sabe lo que tiene entre manos. Braulio la va a tener que gestionar porque Braulio tiene colocado en el Burgos a Jesús Areso y Jesús Areso está haciendo una temporada extraordinaria, otro lateral derecho, así que el 30 de junio probablemente se vaya a encontrar con tres más Diego Moreno, que muy posiblemente esté tocando a la puerta del primer equipo reclamando su condición de jugador de la primera plantilla. Vamos a ver qué es lo que hace. No ha querido entrar tampoco en muchos detalles. Ha hablado también del comentario que dejó Javier Aguirre el otro día en la sala de prensa del Estadio de Sala después de la derrota del Mallorca. No le sentó nada bien a Braulio el comentario que hizo Aguirre. No sé hasta qué punto, bueno, con Aguirre se puede pensar cualquier cosa. Le preguntaron qué envidiaba, entre comillas, de la situación de Osasuna y él dijo que la estabilidad en primera división para poder gestionar un presupuesto mayor y poder hacer operaciones que deriven en fichajes de jugadores interesantes, por ejemplo, como Moy Gómez, que dijo también había buscado el Mallorca, pero que como Osasuna había pagado más dinero, se lo había llevado. A Braulio le ha sentado a cuerno quemado y esta mañana lo que ha dicho es que, si no se hubieran gastado 9 millones de euros en Murici, posiblemente hubieran podido fichar casi a 9 Moy Gómez. Así que bueno, que no es una cuestión de dinero o no dinero. Y en definitiva, ha lanzado también un mensaje de prudencia, porque ha querido recordar aquello de que Osasuna es un equipo que está diseñado para pelear por la permanencia, que es un club de sus socios y que no tiene nadie por detrás que respalde económicamente cualquier operación o una ampliación de capital. Y ha venido a echarle un poquito de agua al vino a ese clima de cierta euforia que hay en el entorno de Osasuna después de la clasificación para la semifinal de la Copa del Rey, ¿no?
En esta, Rafa, que ha sido semana de gloria para Braulio, con la presencia del director deportivo en el sorteo, nos contó aquello del susto que se llevó Iago Arrasate con respecto al el rival de la Copa, posteriormente a las fechas del cruce de semis con el Athletic, pero en todo caso, hablábamos el lunes con Braulio, y hoy lo que ha significado de manera muy clara es que Arrasate sigue siendo la piedra angular del proyecto, ¿no?
Sí, sin lugar lugar a dudas. Le hemos preguntado, le he preguntado yo por Arrasate, porque evidentemente Arrasate es un hombre que está en el escaparate. Quizás son más llamativos los jugadores, pero la semana pasada podíamos leer, por ejemplo, un artículo de Andoni Zubizarreta, que algo de fútbol sabe, y de gestión deportiva también, en el que señalaba a Arrasate como un entrenador de esos que perfectamente podrían estar en el escaparate y en la agenda de cualquier club, gran club europeo, ¿no? Por el rendimiento que está obteniendo de una plantilla y en un club de las características del Club Atlético Osasuna. Tiene un contrato que finaliza en junio del 24. Braulio tiene un contrato hasta 2026. Han ido de la mano durante todo este tiempo y por eso la pregunta creo que era pertinente. Sabiendo que Braulio le gusta trabajar las cosas con mucha antelación y con mucho tiempo, pues le hemos lanzado esa cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que ve en el horizonte y cómo ve a esa situación de Arrasate? Si cree que todavía hay margen para seguir mano a mano, ¿no?
Y ha dicho esto en torno a la figura del técnico de Berritxu.
Y yo no veo a Jagoba con intención de irse a ningún lado. Es verdad que lo que estamos haciendo es muy bonito, pero solo se están centrando en el español y no veo yo que tenga, bueno, no veo, no lo sé, no es una percepción, es una información. Él no tiene, él quiere batir el récord de aquí, ser el mayor, creo que el otro día le igualó a Enrique Martín, ¿no? Me pareció ver, y entonces yo creo que va por el récord.
Pues Arrasate a Borba récord y sin intención de moverse de Osasuna porque está muy a gusto y lo está haciendo francamente bien. Rafa, gracias, Gabón.
Agur.
Gracias, San Rafa. A las 10 y 20 minutos de la noche seguimos con ritmo frenético, pero es que son muchos los temas que se agolpan en la mesa del estudio central de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Sigue en juego el partido entre Betis y Barcelona con empate a cero y una jugada en el área con Rafinha como protagonista que ha levantado la protesta del conjunto del Barcelona y que de Burgos Bengoechea no ha interpretado que fuera nada punible. Seguimos adelante hablando de fútbol, en este caso de segunda división, con un vínculo directo con la primera porque Asier Villalibre ha sido presentado esta tarde como nuevo jugador del Deportivo Alavés. En esa presentación ha estado Iker Perea. Iker, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Gabón, gusti hoy.
Una presentación con mucha expectación, como corresponde a la figura de Asier Villalibre, ¿no?
Además, que en las últimas presentaciones el Deportivo Alavés está tomando esa dinámica del meet and greet, de presentaciones con aficionados del Deportivo Alavés, una veintena de aficionados que se ha acercado hasta esa sala de prensa de Mendizorroza y muchísima expectación por parte de los medios de comunicación, de los medios de prensa que se han acercado durante la tarde de hoy a Mendizorroza.
Un Asier Villalibre que está en un buen punto porque viene entrando con el Atlético, ha jugado poquito en la primera vuelta, prácticamente nada, con Ernesto Valverde en el equipo rojiblanco, pero que no sé, Iker, si está, después de lo poquito que ha trabajado en Gasteiz, en condiciones incluso de poder debutar, estrenarse este próximo sábado, y más en qué partido, en el derbi ante Eibar.
Hombre, se entiende que sí, porque el jugador ya ha completado dos sesiones con Luis García Plaza y todos sus nuevos compañeros, pero quizás la duda aquí que pueda tener la afición del Deportivo Alavés es en qué condiciones físicas llega un jugador que tan solo ha disputado 7-8 partidos en lo que va de temporada, con apenas 200 minutos acumulados y sin marcar ni un solo gol. Así que vamos a ver a partir de este sábado en este derbi ante el Eibar cómo encaja Asier Villalibre en el esquema de Luis García Plaza.
Y luego que va a tener dura competencia, lógicamente, la punta de ataque, aunque si viene, evidentemente es para jugar, un futbolista que ha generado muchísima expectación y que ha tomado una decisión, Iker, que no ha sido sencilla para él.
Sí, porque él lo que ha querido dejar claro desde el primer momento era que su objetivo era quedarse en el Athletic, pero esto del fútbol, ya sabemos, de la noche a la mañana puede cambiar. También las sensaciones de un jugador, en este caso de Asier Villalibre, que dice que ha tomado la mejor decisión, que le ha costado mucho y que no es un paso atrás el hecho de bajar a la segunda división.
En principio de temporada tenía claro que quería seguir allí, en Bilbao. Había hecho una buena pretemporada, me sentía cómodo. Bueno, al final pues el fútbol cambia, ¿no? De la noche a la mañana han surgido unas circunstancias especiales y al final pues creo que la mejor decisión para mí, la que más mejor me convenía y más me ha costado tomar, pues ha sido cuál iba a ser mi futuro, y creo que pues he tomado la mejor decisión posible y estoy muy contento de todos esos días de pensar y de pensar me hayan traído aquí.
Asier Villalibre, que sabe perfectamente a qué viene el Deportivo Alavés.
Sí, a marcar goles y con el objetivo de devolver al club, al Deportivo Alavés, a esa primera división. El equipo, el vestuario, los compañeros lo han acogido muy bien y él, Asier Villalibre, tiene un pasado en la segunda división con esas cesiones al Numancia, al Valladolid y al Lorca. Fueron 31 partidos en los que no anotó ni un solo gol. Fueron temporadas mentalmente muy duras para el jugador, pero en las que aprendió muchísimo. Asier Villalibre llega al Deportivo Alavés a subir a primera división y a marcar goles.
Bueno, el equipo está teniendo una buena dinámica estos últimos partidos. Ya se ve que está muy bien, también se ve que en la liga estamos ahí arriba. Es verdad que en diciembre hubo un bache pequeñito, pero bueno, otra vez se ha sabido retomar la senda de la victoria y estamos ahí arriba. Y obviamente yo vengo pues a aportar, como siempre se dice, y típicamente mi granito de arena, ¿no? Con goles ojalá sea así, pero bueno, voy a intentar ayudar al equipo sea como sea.
Enseguida estamos con un protagonista del Deportivo Alavés, más allá de la presentación de Villalibre, que lleva dos días de máxima intensidad, con el conocimiento de los compañeros, conocimiento de la ciudad y también, naturalmente, con la presentación, que siempre es un trago para aquel que no está muy acostumbrado a comparecer ante los medios de comunicación. Con todos los datos, gracias, Iker. Saludos, buenas noches, Gabón.
Gabón.
Pero antes, apuntamos una novedad en el encuentro que enfrenta al Real Madrid con la Real en la Liga F. Dani Egaña ha marcado el conjunto blanco.
Efectivamente, novedad negativa, poco dura la alegría en casa del pobre, y en el minuto 18 una jugada por banda de Atenea ha conseguido centrar al corazón del área y entre cuatro defensas Esther ha podido controlar y batir irremisiblemente a Lete. Estamos en el 66-21 ya del segundo tiempo, entran Icari García en las filas blancas, 4 para el Real Madrid, 1 para la Real Sociedad.
También ha marcado Rafinha para el Barcelona en Sevilla, Betis 0, Barcelona 1. Seguimos hablando de fútbol, en este caso del derbi que el próximo sábado jugarán Deportivo Alavés y Eibar, un derbi que lógicamente ambos equipos preparan teniendo en cuenta la importancia del duelo entre dos claros candidatos al ascenso a Primera División. El Eibar es segundo con 47 puntos, el Deportivo Alavés cuarto con 43. Antonio Sivera es el portero del conjunto albiazul, tiene 26 años y cumple su sexta temporada en el equipo gasteiztarra. En el momento en el que salió Pacheco, su presencia en el once inicial del Deportivo Alavés ha sido habitual. Campeón de Europa sub-21 en 2019 y campeón de Europa sub-17 en 2015. Portero, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. La verdad que pensando ya en el partido del sábado.
Bueno, venimos de hablar de la presentación de Villalibre. ¿Cómo están siendo los primeros días con el vizcaíno? Hemos visto un vídeo en el que marca un golazo que no está mal como carta de presentación, ¿no?
Sí, justamente ese gol me lo mete a mí, pero bien, bien, lo veo bien, lo veo con una actitud muy positiva, con ganas de aportar al equipo, que creo que eso nos va a venir fenomenal.
Un jugador que conoces, primero porque eres profesional y evidentemente estás pendiente de todos los futbolistas de élite, y segundo porque coincidiste con él en la selección sub-19, ¿no?
Sí, hace tiempo que lo conocía, tuve la suerte de coincidir con él en categorías inferiores de la selección española y la verdad que en aquel tiempo ya me llevaba muy bien, o sea que ahora va a ser fácil adaptarse los meses que venga a ayudarnos.
No tiene pinta de ser difícil llevarse bien con Villalibre en todo caso. Un jugador que además, Antonio, llega con hambre, ¿no? Porque en el Atlético ha tenido muy poquitas opciones, ya con diferentes cesiones, y está encima cerca de casa y a un equipo con aspiraciones de ascenso como es el Glorioso. Me entiendo que también se le ve, ¿no? Ese ánimo, ¿no? Por empezar a, ojalá ya para vosotros, desde este próximo sábado a dar muestra de lo que es capaz de hacer en el campo, ¿no?
Totalmente, yo creo que se reúnen muchos factores positivos para él, cerca de casa, con la afición que tenemos, lo llevará en volandas y creo que eso ahora mismo lo que le hace falta a Sier, entonces solo tiene que él aportar las ganas que está teniendo en estos dos días que ha empezado con nosotros y la verdad que estamos muy contentos de que esté con nosotros.
Será bonito verle en la balconada de la Virgen Blanca ya por el mes de mayo o junio con la trompeta interpretando el himno del Deportivo Alavés y celebrando el ascenso a la Primera División.
Seguro. Por Dios, ojalá. Bueno,
hablamos un poco de Antonio Sivera. Decíamos que coincidió con Villalibre con la selección sub-19 con la que fue campeón de Europa en 2015, hace nada más y nada menos que 8 años. También fue campeón de Europa Sivera en la selección sub-21 con Luis de la Fuente. Empezó a jugar Unai Simón y después siguió Sivera como titular en aquel equipazo con Merino, con Oyarzábal, con Brais Méndez o con Igor Zubeldia, jugadores de nuestro entorno, de nuestros equipos y que conocemos perfectamente. Así que 26 años, Antonio, la vida te ha ofrecido de todo, pero llevamos haciendo ya una carrerita, ¿eh?
Sí, la verdad que no me puedo quejar, va a ser 6 años que estoy en Vitoria, la verdad que muy contento de estar aquí, de trabajar día a día con los profesionales que tiene este club y muy agradecido.
seis años que han dado para mucho, como tú decías, en esta etapa como jugador del Deportivo Alavés, y que ahora te están permitiendo consolidarte, ¿no? Ya lo has hecho en la portería del equipo, sin que nadie te discuta, y eso que uno aprieta, porque también lo vimos en la Copa con buenas actuaciones, pero yo creo que a nadie se le escapa y nadie tiene dudas, no las tiene al menos el míster, de que Antonio Severa es el titular del Deportivo Alavés y que además tiene pinta de que puede serlo para tiempo, ¿no?
Ojalá que sí. Ahora mismo pues sigo trabajando con la misma ilusión del primer día. Ahora siento pues la confianza del míster, que eso es un punto muy muy a favor para la confianza en el campo, pero bien. Jesús también aporta la juventud que requiere cuando tienes 22 años, entonces hace que no pueda bajar los brazos ningún día, entonces pues sigo trabajando fuerte y con ganas de seguir teniendo minutos.
Fíjate, al hilo de esto que te estábamos comentando, habías jugado en 5 años, quitando la cesión a la Almería, que tampoco fue bien, habías jugado en 5 años con Pacheco como portero titular en el Deportivo Alavés, 26 partidos. Pues bien, el sábado vas a cumplir 26, pero en esta temporada. Es evidente que la cosa ha cambiado, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, la verdad que para eso para un jugador se nota muchísimo, pues eso, lo que tú dices. Los años anteriores al jugar tampoco, pues bueno, pues tienes ahí un poquito la sensación de que cuando juegas pues que te va a costar un poco más, pero bueno, ahora yo creo que poco a poco cada partido pues me he sentido mejor y bueno, creo que el equipo lo va notando en mí y entonces pues eso hace que desde atrás pues vayamos poco a poco y sumando para los partidos.
Y desde esa línea de gol y desde esa soledad que a veces tienen los porteros, y buena soledad, si al contrario no atacan en todo el partido casi casi mejor, ¿cómo ve Antonio Severa o cómo ha visto hasta ahora el caminar del Deportivo Alavés esta temporada? Porque habéis tenido un poquito de todo, arrancasteis como tiros, luego vino una racha bastante mala de resultados, la Copa también os dio mucha vida con buenas actuaciones y ahora volvéis a coger el punto, no estáis en zona de ascenso, pero estáis a las puertas de esa zona a la que podéis acceder, por ejemplo, si ganáis este próximo fin de semana el derbi ante el Eibar.
Sí, yo creo que la evolución ha sido muy muy positiva, de la mano del míster, que creo que desde el primer día que llegó transmitió muchísimo al grupo, que al final somos jóvenes dentro de lo que cabe y creo que esa fusión con el míster ha sido muy positiva. Sí que es cierto que el bache de diciembre pues al final nos ha penalizado un poco de salir de esa zona, pero yo creo que todo el mundo hubiéramos firmado estar donde estamos en las fechas que estamos ahora mismo.
Y si hablamos del derbi, es un partido apasionante, el Alavés es el tercer equipo mejor como local, el Eibar sexto como visitante, pero si hablamos de 2023, Antonio, el Deportivo Alavés ha sumado 3 victorias y 1 derrota, es decir, 9 de 12, y el Eibar ha sumado 3 victorias y 1 empate, es decir, 10 de 12. Son 2 equipos punteros en la competición en este 2023 que no conocen la derrota y casi han ganado todo. Además, con Stoichkov, en el caso del conjunto armero, con 9 goles y máximo goleador. La verdad es que el partido lo tiene todo, ¿eh?
Pues ya te digo, la verdad que justamente un sábado a las 9 creo que es un horario de un partidazo y creo que ojalá así sea y caiga de cara del Alavés, pero bueno, sabemos que es un partido que lo tenemos que enfocar desde ayer, que empezamos a entrenar y encarar el partido. Bueno, creo que daremos todo lo posible porque la afición va a estar ahí, lo sabemos al 100%, y bueno, creo que daremos la cara los 90 minutos.
Ni el Alavés ni el Eibar van a bajar o van a subir ganando el partido del sábado. Ninguno de los dos se va a quedar sin opciones en caso de que alguno de los dos lo pierda. Pero no sé, Antonio, si compartes la sensación de que es un encuentro de esos diferentes, aparte de por el hecho de ser un derbi. 2 equipos que pelean por el mismo objetivo, con el averaje particular igualado, porque en la ida en Ipurúa el resultado fue de empate a 0. El tópico dice que son más que 3 puntos los que se van a poner en juego el sábado en Mendy.
Sí, a ver, creo que está claro que ni vamos a ascender esta jornada ni nada, pero sí que es cierto que es un partido de más 6, porque bueno, si se queda los 3 puntos en casa, pues bueno, nos quedamos a 1 punto de Eibar, entonces pues es una motivación suficiente para que estar ahí hasta el final y pues encarar los siguientes partidos con la ventaja de que estamos un poquito más cerca y no lo vemos tan lejos al Eibar.
En un partido lleno de atractivos, porque es un derbi, porque son dos equipos punteros, porque son dos escuadras que pelean por estar la próxima temporada en primera división, son dos auténticos equipazos y lo están demostrando, y además al Deportivo Alavés, que ha firmado a dos jugadores para el primer equipo en el mercado de invierno de primerísimo nivel, como son Antonio Blanco, que está jugando y de qué manera, y Asier Villalibre. Seguramente, si ve, es probablemente el Deportivo Alavés uno de los equipos que no en cantidad, pero sí en calidad, mejor se ha reforzado, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, como tú bien has dicho, la verdad que Antonio Blanco de momento ha caído de pie, es un jugador que ahora mismo con los dos partidos que ha jugado nos está aportando muchísimo y bueno, y esperemos que Asier más de lo mismo y ojalá entre todos pues podamos hacer un buen año y quedar lo más arriba posible.
Antonio Severa, portero del Deportivo Alavés, defenderá la meta albiazul este próximo sábado en el derbi frente al Eibar. Ha sido un placer contar contigo. Mañana tenemos una sorpresa para todos los oyentes de Radio Euskadi y Radio Vitoria con respecto al conjunto armero, igual que la hemos tenido hoy con Severa. Así que mucha suerte, un abrazo y buenas noches, Gabón.
Gabón, buenas noches.
10:35, actualizamos marcadores. Dani Egaña, ¿cuánto queda para el final en Valdebebas en el Real Madrid de la Sociedad?
Pues 14 más los que quiere añadir la colegiada, sigue el 4-1, que ahora mismo pues se puede ser incluso súper mayor para el Real Madrid con más ocasiones de peligro para las blancas.
Y 13 para el 90 en el Villamarín, partido de primera, Betis 0, Barcelona 1. Una pausa y volvemos.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
50.459. Serie 48.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este jueves en Boulevard, Beatriz Artolazábal, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
Deportiva en Euskadi tiene un nombre, Kirol Gawa.
Hoy no es viernes, pero es miércoles y Álvaro Fernández Cadierno tiene ganas de correr, así que os invitamos como siempre a poner las zapatillas porque abrimos la puerta a nuestro Kirol Running.
Kirol Running.
Gabón compañeros, en Gabón Corri Casales. Gabón y bienvenidos al capítulo número 15 de nuestro Kirol Running, que llega hoy de manera excepcional en miércoles y no en viernes, por aquello de que no habrá Kirol Gawa pasado mañana, y todavía con la resaca de ese espectacular Campeonato de España de Cross que pudimos disfrutar el pasado domingo en vivo y en directo en las Balsas de Ortuella. Hoy cambiamos de escenario y lo hacemos además de forma radical, ya que pasamos del barro al asfalto con la celebración este próximo domingo en las calles de Donostia y en torno de la edición número 92, ahí es nada, del Cross Internacional Gimnástica Dulia. Tenemos al teléfono a Luis Jiménez, miembro de la organización. Caixo Luis, ¿qué tal? Gabón.
Gabón, Álvaro, buenas noches.
Para hablar de la prueba más antigua de las que se disputan en Euskal Herria dentro de la Federación Española y homologada en casa en esa distancia de 10 kilómetros que tanto gusta al aficionado. Vamos, Luis, que lo tenéis todo, ¿eh?
Lo tenemos todo, eso. Como tú dices bien, ahora mismo somos la carrera más antigua de Euskadi y también la más antigua de todo el Estado. Sí, es verdad que somos la segunda con más ediciones, pero la más antigua de todo el Estado. Y muy bueno, contentos por ello. Oye, y seguir con la tradición.
Claro que sí. Cada vez más cerca del centenario, todavía quedan unos añitos, pero vamos a ir paso a paso. Una carrera que gusta y mucho en Euskadi, también fuera, y a la que muchas veces se viene por marcas, ¿no? La habéis presentado esta mañana. ¿Con qué elenco de favoritos a priori, Luis?
Bueno, pues este año la verdad es que aparte de subir la participación de atletas de populares y de federados, ya que también es verdad que en la 10K de élite vamos a celebrar el Campeonato Euskadi de los 10 kilómetros en ruta, hemos subido un 20% la participación con respecto al año pasado. Y la verdad es que vamos a poder ver una carrera yo creo que espectacular para mí, tanto en categoría masculina como en femenina. Y bueno, y si quieres, sí. vamos hablando de la categoría, sobre todo femenina, que para mí es la que más nivel de estos últimos años hemos podido lograr contratar.
Cuéntanos.
Bueno, en principio vamos a tener a muchas de las chicas que corrieron el pasado domingo en Ortuella. En principio vamos a contar con Carmen Viciosa, que es internacional sub-23, Noemí Cano, que también es sub-23 y campeona de Cantabria de cross del 2023, Alicia Berzosa, Cristina Silva, que es la ganadora de la última Beovia San Sebastián, Ángela Viciosa, que también es internacional sub-23 y campeona de España del pasado domingo en categoría sub-23, Irene Pelayo, que es maratoniana y subcampeona europea junto con Elena Loyo por equipos del maratón en 2022. La ganadora de la prueba del pasado domingo en Ortuella, la atleta marroquí afincada en Araba, Majira Mayouf. Y la campeona de España de cross de este año también, que es Jocelyn Brea. Eso, o sea, que creemos que va a ser una carrera muy bonita.
Un plantel espectacular, eso en chicas. ¿Y en chicos que habéis contratado, que vais a reunir el domingo en Donosti?
Pues la verdad es que en chicos también hemos conseguido tener un plantel, un elenco de atletas, sobre todo nacionales, porque bueno, llevamos ya unos años que vemos que para tener una carrera bonita pues hace falta corredores de parecido nivel. Y la verdad es que hemos podido contratar un poquito más de atleta y un poquito más de nivel, y la verdad es que estamos muy contentos. Y entre ellos, entre los que vamos a tener, pues vamos a tener a Pablo Sánchez, Eduardo Menacho, que es campeón de Europa de sub-23 desde 10.000 metros, Ilias Fifa, que ya ganó la gimnástica en el año 2015, David Mascuñana, Abdenasser Oukeflen, que quedó quinto en venta de baños este último año, Abderrahman Aferdi, que fue cuarto en el último Cross Muguerza, Jesús Olmos, que es campeón de España de 50 kilómetros en ruta de este año, de hace poquito además, Jorge Blanco, que es campeón de España de maratón del 2022, al atleta olímpico Fernando Carro, de 3.000 obstáculos, a Javi Guerra, que también lo tuvimos en Ortuella el pasado domingo y que hizo un carrerón, a Tony Abadía, que también es otro incondicional de los nuestros, y al último ganador de la gimnástica del año pasado, que fue Nassim Hassous.
Ahí tenéis a los dos, al primero y al segundo del año pasado, una prueba evidentemente espectacular, prueba de élite, pero como decías, ¿no? Ulía es mucho más que estos atletas, que son grandísimos atletas, porque tenéis ese 10K para populares y el 5K para populares. Populares que corren y mucho, ¿no? En vano, mirando las marcas del año pasado, en 10K se ganó con 33 minutos y en los 5 kilómetros con 15 minutos pelados. Hay que correr, ¿eh?
Hay que correr y mucho, la verdad. Sí, es verdad que la carrera de 5 kilómetros, es, la verdad es que es muy asequible para todo tipo de personas, y también es verdad que corren muchos federados, porque al ser una carrera corta y rápida, pues a la gente le gusta mucho, y la verdad es que se hacen unas marcas pues muy bonitas. Y en la carrera de 10 popular, pues lo mismo, como tú has comentado, pues hacer 33 minutos tampoco está al alcance de muchos populares. Entonces, sí es verdad que, pues bueno, que al correr mucho y al correr bastante gente, pues bueno, se forman grupitos y eso hace que las marcas y los tiempos también puedan bajar.
Eso te da un plus. Vamos cerrando. Recuérdanos brevemente número de inscritos, horarios, parte del recorrido para la gente que se quiere acercar por ahí el domingo.
Pues bueno, empezaremos a las 9:30 con una carrera para los atletas sub-12 y sub-14 y otra a las 9:50. Para los atletas sub-16 y sub-18, y luego ya empezaremos a las 10 de la mañana con la carrera de 5K popular, en la que aproximadamente habrá unos 200 inscritos. Luego a las 11:45 vamos a tener la 10K popular, donde hay alrededor ya de 800 inscritos, y luego a las 12 de la mañana pues ya tendremos la 10K de élite, que en la cual también vamos a celebrar el Campeonato Euskadi de 10 kilómetros en ruta, donde ya tenemos a prácticamente unos 350 atletas ya apuntados, Eso todavía es todo provisional hasta el mismo sábado, que no vamos a cerrar las inscripciones.
¿Salida y llegada exactamente?
En el paseo de la Zurriola. Salimos más o menos a la altura de la playa de la Zurriola, un poco antes de los cubos del Cursal, y se sale y se llega en esa zona prácticamente.
Bueno, pues un planazo para el domingo. Luis Jiménez, Gimnástica Dulia, muchas gracias por darte una vuelta por este Querol Running. Un abrazo.
Vale, un abrazo y muchas gracias por dar visibilidad a la prueba.
Y saludamos a nuestra segunda invitada de la noche, Oihana Cortázar. ¿Qué tal? Gabón ongi etorri.
Gabón, eskerrik asko.
Oye, qué poco tiene que ver la carrera de Ulía, esos 10 kilómetros de asfalto, con ese récord que has instalado tú hace poquito en el mes del Teide. No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, no, pero bueno, mira, ahí está. Para gusto de los colores y distancias para todo público.
Oye, salir desde la playa del Socorro, a nivel del mar, evidentemente, subir a la punta del Teide, 3.718 metros, y bajar 54 kilómetros en 6 horas, 41 minutos y 18 segundos. Yo lo he dicho muy rápido, pero tiene que haberte costado mucho hacerlo, ¿eh?
Sí, claro que costó, pero bueno, entre entrenamientos y carreras y tal, y unos cuantos años haciendo ese tipo de cosas, pues la verdad es que ya una va muy mentalizada y como que te metes ahí, es una película que hasta que termina tienes que aguantar.
20 minutos más rápido que la anterior plusmarca, la de la catalana Raña Dabat, un mordisco muy significativo, que no sé si era el objetivo, ¿no? Bajarlo por tanto, por menos, por más.
No había ningún objetivo establecido en cuanto a cuánto tiempo bajar. Una vez que te pones a bajar un récord, pues la verdad es que yo tengo una forma muy peculiar de tomarme estas cosas, y la cuestión es que nunca digo quiero bajar de tanto tiempo o más o menos andaré por ahí, porque bueno, en una carrera de asfalto tal vez es más fácil hacer previsiones, pero para mí en montaña es muchísimo más difícil, y para mí misma establecerme en mi cabeza, en mi mente, un tiempo supone más presión, la verdad, no me ayuda. Entonces prefiero ser consciente de que, oye, mira, yo voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, voy a darlo todo y así, a lo mejor, pues lo conseguiré, ¿sabes? Yo soy consciente de que lo tengo que hacer a tope y no sé cuánto bajaré, pero lo voy a intentar. Pero no me establezco ningún tiempo, porque si no, si en algún momento dado del reto, digamos que se nos descuadran algunos tiempos de paso o lo que sea, pues te puedes empezar a rayar, ¿no? O al menos a mí eso me pasa. Biel sí que lo tenía todo controlado.
Claro.
Él sí que sabía los tiempos de paso de Ranna, de Emily, pero yo no. Yo solamente pregunté cuando llegué a cumbre cuánto tiempo de ventaja llevo aquí, y con eso me bastaba. Yo quería un buen colchón, tener un buen colchón de tiempo para bajar, y eso era mi alivio.
Que eran unos 15 minutos, al final fueron 20, con momentos complicados. Vamos a escuchar en ese vídeo de Salomón España, ese vídeo que hemos visto en internet. Nos hiciste sufrir un poquito con esas dos, porque creo que fueron dos torceduras de tobillo, por lo menos una de ellas...
Fueron cuatro.
Fueron cuatro, pero me lo pones. Una de ellas fue esta. ¿Qué momentos, no? ¿Qué pensaste en ese instante? ¿Que se acababa todo?
Sí, no. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me pasan estas torceduras de tobillos bastante, bueno, bastante frecuentemente. A veces de forma más brusca y otras de menos brusca. Esta fue una forma muy brusca, pero en carreras de vez en cuando me pasa. No tan fuerte, la verdad. Sé que si me levanto y doy 20 pasos, eso se llega a calentar y puedo seguir. También es verdad que a partir de ese momento ya cuento con que no tengo la misma estabilidad y debo ir súper concentrada. Siempre hay que ir concentrada, pero a partir de ese momento más todavía. Y es que precisamente esa torcedura ocurrió por un momento de distracción, porque ocurre en un terreno en el que ya no es casi técnico. O sea,
era un terreno relativamente
estaba
fácil.
Estaba limpio,
sí,
eso
sí.
Estaba limpio. Y había salvado toda la bajada técnica con, nada, un traspiés, pero que en el vídeo sí que se aprecia, y por eso digamos que en el recuento de torceduras que después también puso Salomón en otro reel en Instagram y tal, sí que la primera torcedura no cuenta esta, la que acabáis de poner, sino otra anterior, pero que para mí misma también es casi inapreciable, porque es una cosa como un gesto normal, ¿no? Pero que sí que se me va un poquito el pie, ni gimo de dolor ni nada. Pero en esta ocasión fue que mi marido me dijo, toma estos dos geles y la barrita
y dáselo a Iru, que te está esperando ahí delante, y como lleva mucho rato esperando, le ha dado un poco de bajón y le va a venir bien. Entonces, en ese momento, digamos que yo salí de mi concentración, intenté colocar eso que me dio pues en los bolsillos de la mochila, le hice el comentario a Biel de Biel, tenemos que darle esto a Iru, y ¡bum! Ahí tropecé o se me fue el tobillo, ¿sabes? O sea, fue una tontería. Y eso me pasa siempre que tuerzo el tobillo, es por un momento, un lapsus mental que tienes que de repente pierdes la concentración, y acto seguido siempre soy consciente y digo, ostras, ¿para qué estaba yo pensando ahora en eso? ¿O por qué se me ha ido la cabeza a tal cosa? Pero y no, a partir de ese momento, pues nada.
No te impidió realizar el reto. Voy terminando, Yana. Sí. Me imagino que uno de los mejores baños que te has pegado en tu vida, ¿no? Cuando llegas a la meta, ¿no?
Bueno, eso también, si te digo la verdad, es que además, como era un día que estaba bastante nublado y con llovizna, pues no acompañaba mucho el tiempo a meterse al agua. Además, yo llevaba en el otro pie, en el izquierdo, una ampolla súper grande en el talón y me dolía mucho, entonces tampoco tenía ganas de correr y meterme en el agua. Pero bueno, es como que eso ya costumbre allí, ¿no? Quienes hacen el reto, pues terminan metiéndose en el agua, así que me metí también y ya está.
La última, porque conociéndote seguro que tienes ya algo diferente rondándote por la cabeza, ¿o no?
No, todavía de este tipo de cosas todavía no tengo nada en la cabeza, pero sí que es verdad que cada vez me gustan más que nada porque es una forma de llevarte tú misma al límite, es una forma de hacer algo diferente que sale un poquito de la dinámica de las carreras, que bueno, que ya llevo unos cuantos años también haciendo carreras, que está bien y te hace ilusión todavía estar ahí delante en las carreras, pero de vez en cuando romper eso con tipos de retos de este tipo, pues me gusta. Pero bueno, la misma noche en la que realizamos el reto del Teide, mientras nos estábamos cenando, echamos a volar nuestra imaginación, qué otro monte nos gustaría realizar, pero todavía bueno. Nada, ilusiones.
Muy bien, Oiana Cortázar, beti bezala, mila esker zure ibilbidea hemen itxegaiagatik. Ondo segi, agur!
Agur!
Una crack, Oiana Cortázar, dicho lo cual vamos con las citas del fin de semana. No hay nada el sábado, pero sí el domingo, además de Ulía, tenemos doble carrera de montaña, la Negu Trail Lasterketa en Berastegui y la Larrate Trail de Carcastillo en Navarra. Además, si queréis iniciaros en el cross, tenéis una cita en Zamudio con pruebas desde chiquis a la carrera popular, 4 kilómetros de hierba y seguro que también de algo de barro. Y finalmente tenemos Canicross en Ciervena, el Galipa Ciervena. Así que como os decimos siempre, no hay excusas, haga solo llueva, frío, calor, calzaos las zapatillas de clavos, de monte o de asfalto y a correr.
Gracias, Álvaro. La sección habitual de Kirol Running los viernes. Como el viernes tenemos fútbol y baloncesto, lo hemos adelantado en la jornada de hoy, miércoles. Estamos en recta final. Dani Egaña, del duelo que enfrenta. Acaba de terminar el partido que enfrentaba al Real Madrid con la Real Sociedad.
Sí, efectivamente, lo ha hecho con ese marcador de 4-1 en un buen segundo tiempo de la Real Sociedad, de la que fue mejor que el Real Madrid, pero al que media hora en el primero le han condenado, y especialmente es significativo la endeblez defensiva de las de Natalia Arroyo. Lo cierto es que ahora mismo están a 16 puntos del Levante, que ocupa la tercera posición europea, y a 4 del Real Madrid de Féminas, al que rendirá visita el próximo domingo, que está a 4 puntos su inmediato antecesor, y en este aspecto habrá que buscar quizá pues una mejor clasificación liga, aunque el sueño europeo pues se desvanece por momentos. 4-1 ha ganado el Real Madrid, la Real se mantiene sexta en la clasificación, como digo, con 25 puntos.
Gracias, Dani. Compañero Gabón.
Agur.
Cerramos con nuestro compañero Dani Egaña. Está a punto de acabar. Acaba ya el duelo entre Betis y Barcelona. Betis 1, Barcelona 2. Es un buen resultado para los equipos vascos. El Betis se queda con 31 sexto. Osasuna tiene 28. El Athletic tiene 26. Y la Real por encima tiene 39. También baloncesto. Resultados definitivos. Ha terminado el Iraurgi 97. Melilla 86. Y en la prórroga ha caído Guipúzcoa 96-90 frente al Tau Castelló. Mientras que en la Euroliga, 3 partidos para esta tarde-noche. Efes 80. Zalgiris 70. Alba de Berlín 84. Mónaco 102 y Real Madrid 83, Panathinaikos 68. Mucho nivel en baloncesto como el que vamos a tener, Edu, este sí. Próximo fin de semana.
Porque llega la Champions Besser, la Champions de básquet adaptado en su fase inicial, un grupo tiene como sede Bilbao, Txurdinaga, entre viernes y sábado, con Vidaideak metido en faena contra el Amicacci italiano, el Ornet francés, el Galatasaray de Estambul y el Manchester Revolution, y el mejor del Vidaideak y uno de los mejores del mundo es Asier García, y está hoy para cerrar esta noche aquí en Quirolgau. Asier, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón.
Gabón, David.
Lo primero, tener esto en casa vuelve a ser un lujo, ¿no? Ya se tuvo hace no demasiado, aunque luego la competición no pudo terminar por culpa del COVID. Volverlo a tener ahora y más por expreso deseo, ¿no?, de los organismos internacionales que han querido que sea en Bilbao, donde se juega esta fase de grupos, ya digo, es un auténtico lujo para todos, ¿no?
Sí, para nosotros poder disputar la máxima competición del baloncesto europeo en casa es un placer y una gran ventaja, porque contar con nuestros aficionados en la cancha siempre es un plus. Y más, como comentas, después del año 2020, que ya la Federación Internacional decidió designarnos como organizadores, conseguir aquella ansiada clasificación para los cuartos de final, pero finalmente, pues bueno, por motivos que todos sabemos de la pandemia, no pudimos asistir el mes de marzo a dichos cuartos de final, así que tenemos la espinita clavada y esperamos poder repetir los éxitos del 2020 y esta vez sí jugar esos cuartos de final.
Ampliarlo si es posible, ¿no? Pero de entrada meterse, ¿no?, en la siguiente ronda, en esos cuartos. En un grupo que, en todo caso, Asier, tiene rivales muy duros. Vidaideac tiene, evidentemente, opciones. Yo, visto lo que hay, entiendo que sí. Pero vaya, os ha tocado en liza un grupito de que tela.
Sí, al final en una Copa de Europa de tanto nivel, cualquier equipo que viniese iba a ser complicado. Y bueno, ya desde hace 2-3 meses sabemos que los equipos que venían y el nivel va a ser muy alto. Yo creo que de los tres grupos que hay en todas series diferentes es el más complicado, el más competitivo, en el que cualquier equipo puede ganar a cualquier otro. Y va a estar todo muy parejo. Yo creo que al final los partidos se van a dilucidar por rentas muy pequeñas y por pequeños detalles. Así que esperamos dar el 100% de lo que tenemos para poder llevarnos adelante los partidos.
Como nos comentas, Asier, hay tres fases de grupos, una en Bilbao, otra en Las Palmas y otra en Austria. Los cuartos de final se juegan en Alemania y en Albacete. ¿Entiendes que del grupo de Bilbao incluso puede salir el campeón de Europa?
Bueno, para mí a día de hoy el máximo favorito es Albacete, es el actual campeón de Europa, que el año pasado ganó y es el rival a batir tanto en Liga Estatal como en Copa de Europa. Pero eso no significa que de los equipos que estamos inmersos en esta fase clasificatoria para los cuartos de final, sí que creo que con diferencias el grupo es más difícil. Al final, Galatasaray es el equipo más laureado en competiciones europeas, el Giulianova Micacci italiano es un equipo histórico y que suele ganar también muchos títulos a nivel nacional, Le Canet es el actual campeón francés y Manchester lo mismo en su liga nacional. Por tanto, yo creo que el sorteo no fue muy bueno para nosotros, pero bueno, por otra parte también es de agradecer que vamos a poder disfrutar en Bilbao de un torneo de un nivel máximo.
Al final, la competición dice lo que dice, los rivales son de máxima entidad y lo va a tener complicado Vidaideac, pero evidentemente tiene el apoyo del público garantizado, y luego a un tal Asier García que, por ejemplo, para que los oyentes hagan una idea, viene de enchufar en el último partido de liga 24 puntos, coger 22 rebotes y repartir 17 asistencias, generar un 58 de valoración, siendo pues una de las estrellas, si no la máxima de la competición, también de la selección española. Cuando Asier García está en la pista y está en un equipo, que ese equipo pueda ganar igual es un poco más fácil, ¿no?
Bueno, al final...
Son datos fríos, son números reales, esto no me lo he inventado.
Bueno, pero como todos sabéis, todos los amantes de baloncesto sabéis que al final es un equipo, un deporte de equipo. Yo lo que hago es intentar facilitar la vida a mis compañeros y también aprovecharme del gran trabajo que hacemos todos en cancha. Y los números al final en un deporte como el baloncesto, yo siempre digo que es lo de menos. Mira, como ejemplo te voy a poner, el año pasado yo tuve la operación en la que estuve 7 meses de baja. Y sin mí el equipo ganó la Copa del Rey cuando se pensaba que podía hacerlo. Así que bueno, somos, yo creo que lo más importante de Bilbao es que somos un grupo muy muy compacto, que nos conocemos desde hace muchos años, que tenemos un gran ambiente, y yo creo que la fuerza de nuestro equipo está ahí en el vestuario.
Sin lugar a dudas, con el Albacete vigente campeón ya clasificado para cuartos, con el Unión Bilbao y Gran Canaria buscando también esa opción para la fase que se celebra, como decíamos, en Alemania y en Albacete, y con Asier García, pues capitán de la selección, plata en los Juegos Olímpicos de Río, mundiales, europeos, fase de Champions en casa. Asier, ¿qué más se puede pedir?
Bueno, pues como te digo, conseguir esa clasificación para los cuartos de final, seguir manteniendo el nombre de Bilbao y el de Vidaideac Bilbao SR, particularmente en lo más alto del baloncesto europeo, que a veces yo creo que no le damos valor a lo que vamos haciendo desde hace 10 años, de cómo este club ha crecido paulatinamente, y creo que hay que poner en valor eso, que siendo un club humilde, seguimos codeándonos con los mejores,
y yo creo que hay veces que se nos olvida dónde estamos y hay que disfrutar del día a día para mantenernos ahí.
Pues que nadie se le olvide y que nadie se pierda la oportunidad de ver estos partidos. El primero para Vidaidea, que el viernes a las 11:15 en Txurdinaga contra la Mikatxi Abrucho. Después, ese mismo viernes, a la tarde, contra Galatasaray. Y ya para el sábado, por la mañana, el conjunto francés del Hornet de Canet. Y por la tarde, el Manchester Revolution para cerrar lo que esperemos sea una clasificación para cuartos en esta Champions de básquet adaptado. Asier García, muchísima suerte para este torneo que arranca ya mismito en casa. Y gracias por estar esta noche en Quiroga. Un abrazo.
Vale, miles que sube.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Estaremos pendientes todo el fin de semana desde el viernes con el conjunto bilbaíno en esta Champions Cup de baloncesto en silla de ruedas. Entramos en recta final, 50 segundos para las 11 de la noche. Vamos cerrando, Edu, con el resumen de marcadores.
Venga, un último repaso de marcadores. En la Liga Femenina, jornada 13, aplazada en su momento, ha caído la Real en Valdebebas por 4-1 ante el Real Madrid, 4-1 que aleja al equipo de Natalia Arroyo casi de forma definitiva de sus opciones europeas. En la Liga, en Primera División, jornada aplazada en su momento por la disputa de la Supercopa, Betis 1, Barcelona 2, el Barça más líder y el Betis más cerca del Athletic y de Osasuna en la pelea por Europa. Y en baloncesto, Liga Leporo, jornada 19, ha ganado Iraurgi 9-7-8-6 al Melilla, ha caído el GBC 96-90 en la prórroga en la cancha del Tau Castelló. Y con esto nos vamos hasta mañana, que ya son las 11, Emilio, así que nada, descansar, que ya es hora.
Gabón, compañero.
Tiempo de noticias enseguida en Radio Euskadi, Radio Vitoria, por hoy suficiente y mañana más a las 10:05, la cita aquí en Quiroga Agua. Gabón.